Seguro, Jesús, Javier, que hablaste con él cuando dije, me voy a por el Oviedo.
No he podido hablar con él, ¿verdad? Hablé porque lo hablamos para felicitar lo que había salvado el Mallorca, que es su especialidad. Ah, entonces ya le dije, oye, ya te tienes que retirar, ya vente acá a ayudarnos al Oviedo, ayudarnos y todo, pero...
Si es que a Javier Aguirre no le falta ya nada, ha hecho todo en el fútbol, ¿no? Bueno, siempre se puede hacer algo más.
Le falta ser directivo.
Sí, claro.
Directivo, exactamente.
Pues a lo mejor para el Oviedo se le puede reclutar.
Sí, sí, claro, y además es un gran amigo. Imagínate, fue el que nos dio el primer título de nuestra historia en Pachuca, hace 26 sí. años. Uh-huh. Más imagínate el cariño que le tenemos y además también lo prestamos algunas veces a la selección mexicana estando en un momento es un
cuate, Mundial 2010, ¿no? Mundial
2010. Cuate que salva muchas vidas.
Sí, sí, sí.
Salva vidas ese hombre, es increíble su carisma, ¿no? Cómo lo va comprometiendo al jugador, ¿verdad? Para dar ese plus, ¿no? Uh-huh. Y la verdad, pues ojalá y el día de mañana contemos con él para que siempre un jugador, un director técnico como él, una persona como él, tan enterada del fútbol, de toda la pasión que tiene junto con Silvia, su esposa, sus hijos, siempre es bueno tener un agente así, ¿no? Uh-huh. A tu lado.
Bueno, tienen una agenda muy apretada, han venido a visitarnos aquí a Marca, ahora creo que van a la Liga, ¿no?
La Federación, ¿no?
Federación.
Si ustedes consiguen ponerles de acuerdo, habrán conseguido lo que no consigue nadie. Es que Tebas y Rubiales, por si no los tienen muy ubicados, sí, no se llevan muy bien, ¿vale? Son como el perro y el gato.
Ojo que Jesús puede conseguir eso, ¿eh?
¿Sí? Pues creo que solo lo puede conseguir él, entonces.
Eso está difícil, ¿verdad? Pero lo más importante es que los dos tienen su personalidad, los dos. La Liga de España es un modelo a seguir. Eso está declarado. De lo que han hecho los últimos años es increíble, ¿no? Uh-huh. Y ahorita nuestro dolor de cabeza es el fair play financiero. Sí. Nos lo traemos acá.
Ahora hay que activar palancas.
Hay que activar palancas. Ojalá tuviéramos esas palancas.
Bueno, una última antes de irse. El jueves, creo, tienen la primera, digamos, gran reunión con las fuerzas sociales, ¿no?, de Oviedo. ¿Miércoles o jueves? No sé si
sí,
es...
Sí, de hecho, mañana llegamos a Oviedo por la tarde. Vamos Perfecto. A un partido amistoso que tenemos en Avilés. Y el jueves sí tenemos un evento con la prensa y un evento con nuestros patrocinadores, con la afición, con gente, con los decanos del Oviedo, los abonados más viejos de la historia, con todos los referentes de la... del equipo. Vamos, estamos muy contentos porque el jueves es un gran día para el Real Oviedo.
¿Les puedo dar un pequeño consejo antes de...?
¡Hombre, por favor!
Sí puede ser, ¿eh? Por desde favor. Mi humilde opinión. Sí. Estaba hablando hace un rato, a las 8:00 de la mañana, cuando hemos abierto el programa, con Esteban. Esteban es un portero mítico sí, del no. Oviedo.
Claro.
Todo lo que pueda aportar Esteban al Oviedo, bueno será.
Sí, sí, sí.
Buen hombre de fútbol.
Todos son bienvenidos. Otro de ellos es Carlos Muñoz, que estuvo sí, a punto de jugar con nosotros, goleador allá en México.
Bueno, en Puebla, ¿no? ¿Verdad? En Puebla.
Jugó en Puebla y firmó con nosotros. Pero a la mera hora tuvo una situación familiar que se tuvo que regresar. Y fíjate lo que es la vida, dice Carlos Muñoz. Es el peor error, uno de los peores errores de mi vida de no haber seguido con Grupo Pachuca allá en México, ¿eh? Y claro que sí, todos esos ídolos van a ser muy tomados en cuenta. Martín sabe perfectamente la filosofía. Toda esa gente para nosotros, tanto en León como en Pachuca, como en Chile, todas esas gentes que han sido figuras son importantes para nuestro proyecto.
Pues nada, Jesús Martínez, Martín Peláez, como la agenda está muy apretada, no os quitamos más tiempo, no les quitamos más tiempo.
Y yo quería solo desearle mucha suerte, porque yo creo que es gente de fútbol, amigos de esta casa de hace mucho tiempo y gente que ya, un grupo que ha demostrado su valía dentro del fútbol, no solo a nivel de resultado de fútbol, porque al final la pelota puede entrar o no, sino a nivel social, que es muy importante que lleguen esos proyectos aquí a España, porque el fútbol al final también tiene que integrar socialmente a la ciudad.
Y será bueno para nuestro fútbol, porque el Oviedo es un histórico al que le echamos mucho de menos en Primera División y tendrá que subir en algún momento.
Ojo a ese derbi Sporting, sí, lo tendremos marcadito, ¿eh? Ese Oviedo Sporting y ese Sporting Oviedo vamos a tenerlo marcado aquí en España y en México. Va a ser un acontecimiento.
Ya no lo recuerdes que Arturo Elías es lo primero que también recuerda. Pobre Martín, anda preocupado.
Mucha presión
tenemos
para
la
Martín.
Fecha del 18 de diciembre.
Señores, muchas gracias. Justo antes ustedes, del Mundial, el derbi asturiano. Hasta
sí,
luego.
Exactamente, la final creo.
Creo que la final. Es la final.
Hasta luego.
El deporte es nuestro.
Radio Marca.
Lo que ocurre lo escuchas en Marcador con Pablo Parra.
Va a venir a la cabeza el nombre de Diego López. Hola, Diego, ¿cómo estás?
Buenas tardes.
Por favor,
hola,
que nos dejen tener esa comunicación con Juan Carlos Ferrero, que ahora creo que sí. Hola, Juan Carlos, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, pues, para saludar a Susana Guas. Hola, Susana, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Pues muy bien, además encantada de
los
estar aquí.
Los protagonistas del deporte, primero en Radio Marca.
De 7 a 11 y media, hablamos de deporte.
Simplemente periodismo.
Monse, cáncer de mama, 45 años.
Escúchame, cáncer. Me has cambiado la vida dos veces. La primera me pillaste desprevenida. Pero uno aprende, ¿sabes? A resistir, a plantarte cara. No has acabado conmigo. Ahora me has hecho más fuerte. Valorar más las pequeñas cosas. He vuelto a sonreír y confiar en la investigación.
En Cris contra el cáncer damos esperanza a miles de personas creando tratamientos innovadores para que su vida no pare. Cris contra el cáncer. Investigamos. Ganamos.
Servicio de WhatsApp de Radio Marca.
Buenos días, Chuti.
628-26-90-92.
Buenos días, Super Bowl.
Envía tu nota de audio y cuéntanos tu opinión, sugerencias y quejas.
Buenas tardes, Amaro.
Porque tú haces la radio.
Buenas tardes, pizarreros.
628-26-90-92.
Vicente, buenos días.
Participa en la radio del deporte.
Buenas tardes, Radio Marqueros.
Te estamos esperando.
Bueno, ahí lo dejo, ¿eh?
El deporte es nuestro. Radio Marca.
Si te dicen que la vida es como un gol.
Si te dicen que la vida es como un gol. Como un gol, ya lo sabes. Como un gol, ya lo sabes. Como un gol, ya lo sabes. Canta un gol. Como un gol, ya lo sabes. Como un gol, ya lo sabes. Como un gol, ya lo sabes. Canta un gol.
¡Gol! Radio Marca. La vida es como un gol.
Es impuntual, es desorganizada. A propósito, no es ese nuestro problema. Me pone de los nervios, pero caray, ya la conocerán. Es adorable.
La Claqueta, más de 35 años amando al cine. La Claqueta, domingos de 8 a 9 de la mañana en Radio Marca.
Buenos días. En el sorteo del cupón diario celebrado ayer, el número premiado ha sido
el 23.469, serie 44.
Recuerda que hoy, como cada martes, tienes un bote millonario en el sorteo del Eurojackpot de la 11. Disfruta del día. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
Buenos días. En el sorteo de mi día de la 11 de ayer, la fecha ganadora ha sido
el 12 de mayo de 2002.
Y el número de la suerte, el
10.
Recuerda que hoy, como cada martes, tienes un bote millonario en el sorteo del Eurojackpot de la 11. Disfruta del día. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
Y 10, fútbol internacional. Os decía ayer, bueno, ayer hicimos el once histórico del Real Madrid con Miguel Ángel Lara, que tuvo mucha aceptación, ese once histórico. Siempre había alguno que quería poner, yo qué sé, pues que si a Zidane, que si por qué dejábamos a Raúl fuera, o por qué no estaba Sanchís, o yo qué sé, cualquiera de estos, ¿no? O Guti, decía alguno. Bueno, cada uno tiene sus gustos, ¿vale? Ayer fue el once histórico del Madrid y hoy, como os decía ayer, hoy nos toca el once actual de mejores jugadores europeos. Hemos querido hacer un mini derby de fútbol ficción entre los 11 mejores jugadores europeos para nuestro gusto, para el gusto de Alejandro Peinado. ¿Qué tal, Alejandro? Compañero, muy buenas.
Muy buenas, ¿qué tal, Rubiano?
Compañero de marca.com. Así que lo hemos preparado y lo hemos confeccionado. Queremos saber cuál es el mejor 11 actual de futbolistas europeos. Así que vamos a empezar, si te parece, y vamos a elegir al mejor portero.
Exactamente, pero lo que has comentado es la clave. Es actual, no es histórico.
Claro, no es histórico, es en la actualidad. Exacto. O sea, que jueguen ahora mismo al fútbol.
Y que sean europeos. Son las dos condiciones y nada más. En portería está el portero que yo creo que ha hecho la mejor temporada. Es Thibaut Courtois.
Sin ninguna duda, ¿no?
Ha sido clave en los triunfos, en los títulos del Real Madrid. Ha sacado puntos cuando parecía que se le escapaba el partido a Ancelotti. Y creo que es merecido. No consiguió Zamora, pero es merecido el estar en este once.
Hombre, solo por la final de la Champions ya, aunque no hubiera hecho nada en la Liga.
Literal.
Se merece, por supuesto, este nombramiento como el mejor portero europeo. Venga, empezamos. Línea defensiva, cuatro defensas hemos puesto, ¿no?
Eso es, hemos dejado cuatro defensas atrás. Si quieres empezamos por el lateral izquierdo,
vale,
que está un ex del Real Madrid y ex del Atlético de Madrid también, ¿sí?, que fue donde empezó, Teo Hernández, que ha cojado en el Milan a la mejor temporada de toda su carrera deportiva. Ha ayudado además a los rossoneros al Scudetto, a poder ganar el Scudetto.
Y a volver a ganar la Liga Italiana.
Y ha marcado, siendo lateral, 5 goles y 9 asistencias.
Así que Teo Hernández, el mejor lateral izquierdo europeo de la actualidad para nuestro compañero Alejandro Peinado. Evidentemente para Marca, ¿eh? Esto,
claro.
Alejandro Peinado está representando, exacto, ahora mismo a Marca o marca.com. Venga, lateral derecho.
Pues lateral derecho, si Teo ha repartido 9 asistencias, lateral derecho que traemos es Trent Alexander-Arnold, que ha repartido 16 pases de gol en toda la temporada. Una cifra brutal.
Así que el lateral derecho del Liverpool, que por cierto marcó el otro día, el primero en la Community Shield, el elegido en ese lateral derecho, Alexander-Arnold. Venga, centrales.
Pareja de centrales, dos conocidos de la Premier, central Van Dijk, central zurdo, y central diestro Rubén Díaz, del Manchester City.
Vale, o sea que Van Dijk y Rubén Díaz. Vale, de momento solo tenemos a Courtois de la Liga Española. Vale.
Quizá luego a medida que avancemos...
Quizá, ¿no?
Es posible, lo dejamos en duda.
Es posible. Venga, nos vamos al centro del campo. Bueno, lo primero, ¿qué sistema hemos elegido?
Si hemos dejado 4-2-3-1, hemos dejado un doble pivote y una línea de 3...
Delante y un delantero.
Exacto, que escolta un
vale,
delantero.
Pues venga, vamos con los medios centros.
Medio centro, seguimos en la Premier, no hemos de la inglesa. Tenemos a Rodri Hernández, ex del Atlético de Madrid, actual centrocampista de Manchester City, que ha cojado una gran temporada, ha sido vital, ha sido el hombre ancla, que ha unido el ataque con la defensa de Guardiola, esas transiciones que tanto le gustan.
¿Es el único español en esta lista?
Sí, tendré siento decirlo que sí.
Es el único español en la lista que nos representa como mejor,
decir que sí,
mejores europeos. Rodri y...
Y su pareja en el doble pivote es Luka Modric.
Luka Modric.
Segundo de la Liga. Es el segundo jugador que de momento de la Liga y segundo del Real Madrid.
Segundo del Madrid, efectivamente. Venga, vamos con esa línea de tres por delante que hemos elegido en ese sistema. Nos vamos al que va a jugar por la derecha.
Por la derecha tenemos otro jugador de Manchester City que ha hecho muy buena temporada. Es Kevin De Bruyne. Ha marcado 19 goles, repartido 15 asistencias, igual de importante que Rodri en el esquema de Guardiola y sobre todo es que lleva todo el peso ofensivo en su equipo.
En la media punta.
En la media punta, escoltando al delantero, que ahora desvelaremos su nombre, el portugués Bernardo Silva, que a sus 27 años ha cuajado la que es, en cuanto a números, la mejor temporada de su carrera deportiva. Ha anotado 13 tantos, repartido 7 asistencias y al igual que De Bruyne, cargaba el peso ofensivo de los Sky Blue.
Uh-huh. Y nos faltan dos posiciones. Me voy a ir a la banda izquierda. ¿Quién está en la banda izquierda?
Está un viejo anhelo, viejo o futuro deseo del Real Madrid, como es Kylian Mbappé. Bueno, la temporada de Kylian se nos acabó los calificativos, ha anotado 39 tantos, 21 asistencias, ha sido la estrella del PSG de las estrellas, precisamente. y tiene el carril izquierdo como a él le gusta, para desbordar, para perfilar el disparo hacia el área. Y estos tres jugadores escoltan arriba en punta al tercer jugador de la liga, como es Karim Benzema.
No tenía muchas dudas, ¿eh? ¿En quién? Bueno, a ver, no tenía muchas dudas. Pues sí, hombre, lo lógico es decir Benzema, que va a ser el Balón de Oro. Pero ahí, por ejemplo, podría haber estado Lewandowski, entre otros.
Sí, sí, podría haber estado. Lo que pasa es que la temporada de Benzema ya no son en números, sino en lo que ha ayudado al juego Real Madrid, ha tirado del carro, se ha echado muchas veces esos partidos de Champions, recordamos las remontadas, se ha echado el equipo a la espalda. Creo que Benzema ha sido el delantero estrella europeo de esta temporada.
Vale. Así que resumimos y recapitulamos el once. En la portería, para Alejandro Peinado, el mejor portero es...
Thibaut Courtois.
Vale. Defensa, lateral derecho...
Trent Alexander-Arnold.
Lateral izquierdo...
Theo Hernández.
Centrales...
Para Van Dijk y Rubén Díaz.
En el medio centro...
Rodri Hernández y Luka Modric.
En la banda derecha, en esa línea por delante.
Tenemos a Kevin De Bruyne.
En la media punta,
Bernardo Silva.
En la izquierda,
Kylian Mbappé.
Y arriba,
Karim Benzema.
Pues es curioso, porque ahora, recapitulando datos y viendo un poco el once, como decíamos, solo hay un español, que es Rodri. Hay tres jugadores de nuestra liga, los tres son del Madrid.
Los de Real Madrid.
Y no hay, por ejemplo, entre otros, ningún jugador del Barça, ni siquiera de los que han venido gracias a las palancas.
Gracias a la famosa palanca.
Queda uno, que es Bernardo Silva, que si se pudiera materializar, sería el único jugador del Barça. Exacto. Que aparecería en el 11 europeo.
Exacto.
Vale, en el banquillo nos hemos dejado algo. Bueno, es que hay tantos jugadores que podrían estar, ¿no?
Hemos dejado una especie de croquis de unos jugadores, porque es tan difícil elegir, pero ¿no? Sí, hemos dejado, por ejemplo, para defensa.
Bueno, hay que decir una cosa, con respecto al once europeo, porque alguno dirá, joder, ¿por qué no ponéis a Lewandowski y a Benzema? Bueno, es que hemos querido poner a un jugador en cada puesto, porque si no, yo qué sé, pues podríamos elegir dos laterales izquierdos, pero
claro.
Queremos poner uno porque solo normalmente juega uno.
O jugar con cuatro los cuatro y cuatro delanteros.
Claro, puedes jugar con cuatro delanteros como en el Fantasy, que puedes jugar con cuatro delanteros, claro. O como en el FIFA, que también lo puedes poner, pero hombre, para un equipo serio, normal,
sí.
Luego te pasa como el Paris Saint-Germain, cuando juegas ahí con tantos jugadores arriba, que luego no compites bien.
Bueno, comentar que este equipo, para el club que lo quiera fichar, tiene que invertir 770 millones de euros.
770.
Que es el valor de mercado que tienen cada uno de los jugadores en total. Uh-huh. Nos arroja una media de 70 millones por cada jugador. 70 millones de euros por cada futbolista.
Pues hay que activar unas cuantas palancas, ¿eh?
Eso te iba a comentar, que hablando de palancas, sí que activar unas cuantas para poder tener este equipo de ciencia ficción, trasladarlo a la realidad. Están representadas, pues, de las cinco mayores ligas, de las cinco ligas principales, uh-huh. Cuatro de ellas. Es cierto que de la Bundesliga no hemos puesto ningún jugador, pero en el banquillo sí que podríamos tener a Joshua Kimmich, que además nos vale también para cubrir lateral derecho y centro de campo, o sea que es polivalente en ese sentido. Genial. También no hemos comentado en defensa de suplente, tendríamos a Skriniar, uh-huh. Que bueno, se ha salido en el Inter y que está a puntito de recalar en el PSG de Galtier, a ver cómo encaja para esta temporada. Y arriba es cierto que detrás de Benzema teníamos la segunda opción, que era Lewandowski, que no iba a entrar en el 11, por eso que tú comentabas, eso que bien apuntabas de un jugador por puesto, pero Lewandowski sería el segundo delantero que estaría en el banquillo.
Pues este es el once europeo para Marca, para marca.com, por Alejandro Peinado. Atención, porque mañana vamos a conocer el once americano.
El once, ¿vale? Americano.
El once americano. América del Norte o América del Sur, de cualquiera.
Eso es, también es importante recalcarlo.
Claro, porque puede ser que haya, evidentemente en América del Sur hay más futbolistas.
Hay más tradición.
Hay más tradición, el nivel es mejor, pero... seguramente puede haber alguno norteamericano.
Puede haber sorpresa, eso sí.
Puede haberlo.
Y que americano, que no solo Estados Unidos, que a veces lo tenemos el concepto...
Efectivamente, a veces cuando decimos América parece que es Estados Unidos, ¿no?
Exacto, y engloba todo el continente.
Correcto.
Tanto norte como sur.
Pues mañana el 11 americano, y mañana con Juan Castro y con Javier Estepa, pues debatiremos.
Exacto.
Cuál de los dos es el mejor 11.
A ver quién ganaría, aunque para mí yo creo que está claro.
¿Para ti está claro?
De momento sí.
No digas nada. Las 11 y 19. Y ahora vamos a contar cómo es la lista de España que nos va a representar en los europeos de atletismo.
El deporte es nuestro.
Radio Marca.
Marcador acoge de 7 a 8 de la tarde su informativo 360
dirigido por Nuria Cruz. Más de 40 voces en una hora vertiginosa de radio en la que las últimas horas cobran protagonismo.
Esta semana, como decíamos, Nuria, se completan los octavos de final de la Copa del Rey con las eliminatorias.
Pues bien, le contesta el presidente del gobierno, Pedro Sánchez.
Información, opinión y reflexión para cubrir el panorama deportivo mundial.
Y mientras, como decía Rafa Nadal, esta madrugada ha arrancado el Open de Australia.
El premio de BES al mejor entrenador. Vamos a ver si podemos escuchar a Tomás.
Informativo 360 con Nuria Cruz y Pablo Parre en Marcador.
Mañana, Marcador. Mañana, Radio Marca. Ahora, la radio.
Radio Marca te lo cuenta todo.
¿Te imaginas un programa de dos horas todos los sábados con los mejores colaboradores, grandes torneos, algunos de los deportistas mejor pagados del mundo, destinos sin igual, gastronomía para chuparse los dedos y una tertulia muy diferente a todo lo que hayas oído? Pues todo lo tienes en Bajo Par, en el programa de golf de Radio Marca. Todos los sábados, sin excepción, de 9 a 11 de la mañana. Con Guillermo Salmerón y los mejores especialistas del golf español.
¿Sabías que cada 5 horas se diagnostica un caso de esclerosis múltiple? Firma el manifiesto de Fundación GAEM para pedir más inversión en la investigación para la esclerosis múltiple. Firma en fundaciongaem.org. Empodéranos para encontrar una cura. Y también puedes donar con Bizum en el 01707.
Radio Marca.
Ay, es que cada vez son más las compañías que te facilitan el pago, pero no era el caso de mi compañía de seguros. Así que yo les llamé y les dije dos cositas a la cara. La primera, con los tiempos que corren y no me das facilidades de pago. No me dais facilidades de pago. La segunda, me voy a la mutua. Me voy a la mutua. Y es que si te vienes a la mutua, puedes pagar en 3 meses sin intereses. Pagas tu seguro en 3 meses sin intereses y, hombre, no tienes que pagarlo de golpe, que eso pues duele más ahí al riñón. Y además, en la mutua te bajan el precio de tu seguro, sea cual sea. Así que llama al 915555555. 915555555. Por esta y por muchas más cosas. Vente a la mutua. Consulta condiciones en mutua.es. A ver, que estamos pendientes de muchas cosas, entre ellas, por ejemplo, la lista de José Peiró, de los españoles, de los atletas españoles que nos van a representar en los europeos de Múnich. Creo que podemos escuchar ahora al míster, al seleccionador, a ver.
Será Gallego y Carla García. En longitud, Fátima Diame e Irati Michelena. En peso, Belén Toimil. En lanzamiento de martillo, Laura Redondo. Lanzamiento de jabalina, Arancha Moreno. En heptalón, Claudia Conte y María Vicente. En 20 kilómetros marcha, Laura García Caro y María Pérez. Y en 35 kilómetros marcha, Antía Chamosa, Raquel González y Marjuar. En cuanto a los equipos de relevos, acudiremos con los 4 equipos de relevos que hay en este campeonato, dado que no se celebra la prueba mixta de 4x400. Los equipos de 4x100 van a ser los mismos que acudieron al Campeonato del Mundo, en categoría masculina, Alberto Calero, Bernat Canet, Jesús Gómez, Sergio López, Pablo Montalvo y Paul Retamal. Y en categoría femenina, Yael Sakura Bestue, Lucía Carrillo, Carmen Marco, Sonia Molina Prados, María Isabel Pérez y Paula Sevilla. En cuanto al 4x400 masculino, los atletas seleccionados son Lucas Búa, Yankee Cañal, Samuel García, Manuel Guijarro y Óscar Usillos. Y en categoría femenina, Carmen Avilés, Audi Lorena Boquesa, Laura Hernández, Eva Santillán y Berta Segura. En los equipos de relevos hay que recordar además, por si echáis algún nombre en falta, que cualquier atleta que esté inscrito en una prueba individual puede formar parte de los relevos. Pero, como en algunos casos interfiere el horario de la prueba con la prueba individual, sinceramente esperamos, al menos en eliminatorias, no poder contar con alguno de ellos y que luego, para la hipotética y deseada final, sí que podríamos añadirlos. Por lo demás, pues a vuestra disposición para cualquier tipo de pregunta o cuestión que queráis realizar.
A ver, pues vamos a
escuchar. Os he copiado un enlace de Twitter en el chat, ¿vale? En el que están las dos cartelas, porque hemos intentado poneroslas por el grupo, pero no lo conseguimos, ¿vale? Entonces, lo tenéis por ahí, ¿vale? Y ahora también os la mandaré por mail.
Vale.
Y abrimos turno de preguntas. Paloma, tengo aquí a Rafa. Rafa, cuando quieras, te puedes conectar.
Jefa de prensa. A ver si escuchamos alguna pregunta a José Peiró.
Que no se te oye, Rafa.
Al seleccionador. Rafa, que no se te oye. No será el de la Unión, ¿no?
Ahora creo que sí, ¿no?
Ahora sí, ahora sí.
¿Me oís ahora?
Sí, vale, Rafa, te escuchamos.
Decía, buenos días, Pepe, buenos días, Paloma. Bueno, yo quería hacerte dos preguntas, Pepe. Por un lado, Katir dijo en Eugene que su idea inicial era doblar prueba. Veo que al final no ningún atleta dobla, con lo cual no hay ese problema, entre comillas, que hubo en el Mundial. Y quería saber si alguno te lo había pedido realmente o finalmente cada uno ha optado por una prueba. Tanto Adel como Katir he visto que están en el 5.000. Y luego, por otro lado, te quería preguntar el tremendo éxito del relevo del 4% femenino del Mundial. No sé si fue clave que estuviera tan centrado en el relevo más que en el individual, y al estar tres de las chicas en la prueba individual también, si temes que eso pueda afectar un poco al resultado del relevo. Gracias.
A ver, espero luego acordarme de la segunda pregunta. En respuesta a la primera, efectivamente, Katir en su momento nos hizo saber antes de Nerja incluso, que quería doblar en las dos, en cuanto al Campeonato de Europa con el Campeonato del Mundo, le hicimos ver que bueno, eso era complicado. Luego, con el paso del tiempo, bueno, pues han ido sucediéndose acontecimientos, y en el momento que había que decidir, más allá de que luego nosotros hubiéramos visto si era conveniente o no, en el momento que había que decidir, tanto él como su entrenador me comunicaron que se centraban en el 5.000. Luego, bueno, pues viendo los acontecimientos, cómo se han sucedido y demás, bueno, pues podría haber habido alguna opción, pero una vez que estaba comunicado ya a la Asociación Europea de Atletismo que solamente participarían en 5.000, tanto Adel como Katir, pues ya no había opción a otra cosa. Me consta que ambos atletas están centrados en esta prueba, en el 5.000, y en hacerlo absolutamente bien, y de hecho los dos están concentrados y apurando incluso yo no te diría los días, sino los minutos de viaje y demás para acudir en las mejores condiciones posibles. En cuanto a la segunda pregunta, que sí, vale, el tema de los relevos, bueno, evidentemente fuimos menos permisivos en este tema en el Campeonato del Mundo. De hecho, una de las premisas que teníamos era centrarnos exclusivamente en el relevo, tanto en categoría masculina como en categoría femenina. Y sí que es verdad que nos fue bien. El éxito del equipo femenino ahí está. El masculino tampoco lo hizo mal, ¿vale? Vamos a decir.
Bueno, pues palabras del seleccionador José Peiró. Natalia Freire, pendiente de la rueda de prensa. ¿Qué tal, compañera Natalia? Buenos días.
Buenos días, Ángel. Pues muy bien, sí, aquí estamos pendientes de todo lo que está contando Pepe Peiró. Muchas cosas interesantes. Lo primero, que es la mayor participación de la historia en un campeonato de Europa. 93 atletas, 51 hombres y 42 mujeres.
93, sí, es una... ¿Sí? Claro, es la mayor, has dicho, ¿no? La mayor representación.
Sí, la mayor participación de la historia en un campeonato de Europa. Uh-huh. Es, además, muy peculiar que esto suceda este año porque, como ya sabéis, con solo dos semanas de diferencia se ha disputado un Mundial y ahora vamos a un europeo, dos campeonatos internacionales, los más importantes para cualquier selección, teniendo en cuenta que se han tenido que apretar los calendarios por culpa de la pandemia. Pues esto es lo que hay esta temporada. Ya el año que viene recuperaremos el ritmo y el tempo que tiene cada campeonato, pero este año la cosa es así. Y lo que estaba comentando ahora Pepe Peiró con respecto a la participación en 5.000 de Katir y de Mechal, pues que, pues claro, ha habido que decidir, tanto para el Campeonato del Mundo como para el Campeonato de Europa, quiénes eran los que nos iban a representar, porque era complicado a la hora de decidir, teniendo en cuenta la poca diferencia que había entre un campeonato y otro, porque muchos de los atletas que hemos visto en Oregón van a estar también en Múnich. Lo único que, por ejemplo, a Katir le hemos visto con la medalla de 1500, la medalla de bronce de 1500, y sin embargo vamos a verle en esta ocasión en la distancia de 5000 junto con Mechal y también con uh-huh. Ukelsen. El caso es que ¿sí? ha habido que tener el criterio de selección ha tenido que ser muy, muy, quisquillosos, han tenido que buscar muy bien a quién elegir, porque claro, las circunstancias lo requerían. Sí que es cierto que para el europeo yo creo que han abierto un poquito más la mano y han permitido que vayan bastantes más atletas, algunos de ellos, dependiendo de los criterios también de World Athletics, como de las mínimas que ya habían conseguido durante la temporada, así como las mínimas que también establece la federación, porque siempre en un europeo tenemos más posibilidades de medallas, de meter finalistas en las pruebas y también de que nuestros atletas vayan superando rondas. Y esto en un mundial, teniendo en cuenta que tienes a los atletas de los otros continentes y, claro, y algunos de ellos pues son mucho más fuertes, como África, América y también, Australia, pues es cierto que es más complicado poder llegar a una final o conseguir incluso una medalla. Así que bueno, yo tengo muchas esperanzas, sobre todo porque he visto muchos nombres en esta lista que yo eché de menos en la lista de Oregón, con lo cual vamos a ver qué es,
claro,
lo que
pero porque estaban preparando, estaban centrados en el europeo, claro, y por eso no fueron al mundial, entiendo.
No necesariamente, no, algunos de ellos sí que tenían la posibilidad de ir por World Ranking, lo que pasa que, como te decía, yo creo que la selección lo que prioriza a la hora de hacer la convocatoria, a la hora de decidir qué atletas van o qué atletas no van, es también pues esos tres factores, ¿no? Que además lo ha comentado al principio de la rueda de prensa Pepe Peiró: maximizar el número de medallas que se puedan conseguir, el pase de los atletas a las finales, o sea, el número de finalistas y también todos los atletas que puedan pasar de rondas. Yo sé que hay algunos atletas que manifestaron su deseo de ir al Mundial, aunque no quedaran en un puesto relevante, y no se les permitió ir o se decidió que no se fuera. Por ejemplo, ha habido mucha polémica con lo de que no hubiera representación en maratón en el Mundial, y sin embargo vamos a llevar 6 maratonianos a la prueba de Múnich, entre otras cosas porque también se va a celebrar el campeonato es también Copa de Europa, o sea que digamos que tenemos dos competiciones en una con esa maratón, porque se va a correr también por equipo, es decir, los que mejor marca hagan serán los que luego puntúen a la hora de la clasificación por equipos. Pero sí que es cierto que ha especificado Pepe Peiró que, por ejemplo, en el equipo de maratón solo hay Lam Dansen, que seguramente que muchos de nuestros oyentes le recuerdan por verle en los Juegos Olímpicos, que se quedó muy cerquita de la medalla.
Sí, sí.
Solo él tenía la posibilidad de elegir ir al Mundial o ir al Europeo, y él eligió el Europeo. Los otros maratonianos, aunque tuvieran la mínima o estuvieran dentro del World Ranking, no se les daba la posibilidad de ir al Mundial, porque aquí influyen, lo que te digo, los tres factores: la mínima, el World Ranking y la mínima que establece, los criterios que establece la Federación Española. Es uh-huh. muy complicado todo esto, ¿eh? Hay que estudiar mucho para entenderlo.
Ya veo.
Si lo he explicado bien.
Sí,
no sé,
sí,
si
perfecto.
Bien. Espero que sí.
Perfecto, como siempre. Pues nada, Natalia, nos vas contando si pasa algo más en la rueda de prensa. Estamos pendientes, ¿vale?
Yo te digo que hay dos nombres que a mí me hacen muchísima ilusión que estén en esta convocatoria. Uno es el de Irati Michelena, que la vamos a tener junto a Fátima Diame en longitud, porque ha sido campeona de España en el campeonato de Nerja, que es que también hemos tenido campeonato de España justo antes del Mundial. Y yo creo que es un buen premio para esta saltadora. Y otro también, el de Carla García. Hemos visto a Sara Gallego en los 400 vallas en el Mundial brillando con luz propia. Carla García es otra de nuestras perlas del atletismo y estos dos nombres me hacen muchísima ilusión que estén en esa lista. Y vamos a ver qué es lo que ocurre a partir del 15 de julio, porque este europeo se va a celebrar entre el 15 y el 21 de julio.
De agosto.
Y ahí estaremos en Radio Mar... ¿De agosto? ¿Qué estaré yo pensando? Agosto, ya que esto se acaba. Y ahí estaremos en Radio Marca para contarlo.
Agosto, claro que sí. Para terminar, dime un número, mójate, venimos de dos medallas en Eugene, en este europeo de Múnich, un número solo, ¿eh?
Ay, no me gusta nada esto, Ángel. No, porque además es que yo no soy nada, no tengo nada de medallitis. Yo lo que sí que te digo es que veo nombres de atletas muy jóvenes con muchísima proyección y eso es lo que más me gusta de este equipo, de esta selección.
Venga, vale.
Que se han ido incluyendo, digamos, respetado a los veteranos que van a continuar yendo y que van a continuar dándonos unas garantías, pero también se han incluido muchos nombres de muchas mujeres. Por ejemplo, tenemos a Sonia Molina Prados, que la visteis también en el relevo de 4%, que quedaron quintas, una de las grandes noticias del Mundial. La vamos a ver también en los 100 metros en la competición individual. Entonces, que se vayan incluyendo nombres que han conseguido estar ahí por méritos propios, a mí me gusta, y eso significa que el atletismo goza de muy buena salud y que tenemos un relevo generacional que nos puede dar muchas alegrías.
Venga, vale, me lo apunto. Gracias, Natalia Freire, un beso.
Otro.
Hasta luego, las 11:35. A ver, que nadie se mueva porque ahora vamos a hablar de qué hay que hacer para desconectar en vacaciones y, ojo, reconectar cuando uno vuelve de vacaciones. Así que esto te interesa si has vuelto ya de vacaciones o te interesa si estás de vacaciones y estás pensando, joder, ¿qué hago cuando vuelva? Que, hombre, no hay que agobiarse porque si estás de vacaciones todavía tendrás ahí unos días, espero, ahí hasta que te toque volver. Pero bueno, que yo creo que te va a merecer la pena. Son consejos buenos, ¿eh?
En Radio Marca. A diario. La misma peli de terror que te hace dormir con la luz encendida tus 40 tacos. Pero por mucho menos. Llega Yastel Televisión, con más de 60 canales y 10.000 contenidos premium por solo $4.95 con tu fibra y móvil. Llama al 1510.
¿No comerte ni un atasco? Es fácil. ¿Pagar menos por el seguro de tu moto? Es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
O sea que si me voy de vacaciones puedo ver la casa cuando quiera.
Es que irme y dejarla vacía...
Puedes irte tranquila, ya está todo instalado. Con el móvil puedes ver la casa en todo momento, solo tienes que pulsar aquí. Además, si alguien intentara entrar, lo detectamos antes. Mira, fíjate, hay sensores de puertas y ventanas, y la cámara de fuera también nos avisaría. Y si hace falta, podemos enviar a uno de nuestros vigilantes.
Este verano, protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-103-104.
Karim Benzema, Ansu Fati, Joao Félix, Gerard Moreno y Iago Aspas te esperan en la Liga Fantasy Marca 2022-2023. Descárgate la aplicación de la Liga Fantasy Marca, el único fantasy oficial de la Liga Española. Ficha a los mejores jugadores y compite cada día con tus amigos por realizar los mejores fichajes del verano. Si lo imaginas, es fantasy. Descárgate la app y empieza a jugar.
Saber que fui, ya tan solo hago el camino que germina en mí. A los idiotas suerte de verdad, tal como son la tendrán que buscar. Termita humana de mi alienación, mira mis ojos en el retrovisor. Corazón, nada, nada en tu corazón. Yo sigo el ritmo de este loco palpito que volverá a gritar. Un paso más y eres.
Mala leche tienen algunos, ¿eh? Estaba viendo que en redes sociales, mira, concretamente son los compañeros del Chiringuito, han colgado un vídeo en el que debe ser que algún aficionado del Bayern le ha gritado a Lewandowski a la Madrid en su vuelta a Múnich. Ya hemos contado antes que ha ido a despedirse, a tratar de limar asperezas después de cómo se fue el polaco del Bayern. Pues bueno, pues había alguno por allí que le ha gritado a la Madrid, a Lewandowski. Bueno, sigo adelante y como todos los días vamos a visitar Palma porque está en juego la 40 edición de la Copa del Rey de Mafre de Vela y ya nos escucha Alejandro Varela. ¿Qué tal, Alejandro? Muy buenas.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí no estamos de vacaciones.
Sí.
Ahora vamos a ir con los consejos, pero bueno, tú de momento, como mucho para reconectar, porque estás ahí de curro. Bueno, ¿cómo está la cosa?
Bien, acaba de soltar la flota Marras, que se dirige en el campo de Regatas, para intentar arrancar por las dos pruebas de hoy, en torno a esto de la una del mediodía. Hoy entran en juego las dos clases que faltaba por entrar, que eran las pequeñas, la clase J80 y la clase J70. La J80 es la de las chicas, la femenina, única y exclusivamente. Y bueno, pues con los resultados de ayer, ¿no? En el cual, bueno, pues ORC1, destacar que al final un barco que había ganado tuvo una penalización, se quedó bajo hasta el décimo puesto y se quedó el barco de la HM Hospitales de primera plaza, y eso hizo ascender al IFOS de Alefes 500 del Rey de Felipe, pues hasta la segunda posición. Uh-huh. Después de ingreso a las clases, pues como estaba previsto casi, porque por C2 el teatro nos ojo de Javier Banderas, que ya ganó el año pasado, está intentando defender el título y de momento va líder. Uh-huh. En RC3 gana un barco italiano, que también estaba muy claro que iba a hacerlo en dicha potencia, que se llama Scuguncia.
Sí.
Y bueno, luego eso que me gustan las clases, pues ya te digo, funcionando muy bien, con bastante competitividad entre ellos, pero sobre todo lo destacar hoy es que entra en juego las dos tres pequeñas que ayer solicitaron regatas de entrenamiento, ya estaba previsto así, y ya tenemos a toda la flota en plena Copa del Rey.
Bueno, pues nada, hoy ya toda la flota preparada, estamos a martes, todavía queda mucha competición.
Mucha semana
por delante y mucho trabajo.
Hoy es el penúltimo día de las series de ¿sí? iniciales, y después a partir del miércoles, o sea, hasta el miércoles son series iniciales, y ahí se van cogiendo todos los puntos, ¿no? Después, a partir del miércoles, lo que entras en las finales, uh-huh. no con los puntos acumulados, sino con los puntos de tu puesto. Es decir, si tú entras en la final, si entras como primero, con un punto. Si entras como segundo, con dos puntos, y así sucesivamente, hasta los 20 o 30 de cada clase, ¿no? Y todos los puntos que has acumulado hasta ahí no sirven para nada, solo es como una calificación, como una Q1, una Q2, una Q3, ¿no?
Sí.
Bueno, pues esto es la clasificación para los finales que empiezan a partir, que serían jueves, viernes y sábado.
Pues pendientes.
A partir de ahí se juega el pescado.
Ahí está la chicha, efectivamente. Hasta luego, Alejandro.
Venga, hasta luego.
Un abrazo a la información de la 40 edición de la Copa del Rey Mafre. Y ahora lo que se estaba diciendo, desconectar para reconectar. 5 consejos para recargar pilas durante las vacaciones. Esto, claro, esto te interesa si estás de vacaciones o si ya has vuelto, porque luego tienes que reconectar. Así que hemos llamado a Carmen Rodríguez, que es directora del área de intervención psicológica Afor Health. ¿Qué tal, Carmen? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días a todos. Encantada. ¿Qué tal?
Igualmente. Pues muy bien. Aquí deseosos de conocer esos 5 consejos para recargar pilas que a todos nos hacen falta, para el que se va a ir de vacaciones, para el que está de vacaciones ahora mismo y para el que ha vuelto, para ver cómo reconecta. ¿Por dónde empezamos?
Pues sobre todo empezar preguntándonos el por qué es necesario, ¿no? Porque al final uh-huh. hay gente que no se da cuenta, pero nos conecta durante todo el año, incluso en vacaciones, y yo creo que no somos conscientes del desgaste psicológico que eso nos provoca, ¿no? Entonces, al final, yo siempre intentamos explicar, pues, que somos casi como una batería del móvil, ¿no? Que si no la recargamos de vez en cuando, cada vez
sí.
Las aplicaciones van más lentas.
Hay que enchufarnos, ¿no? Porque si no, malo.
Entonces, nos tenemos que enchufar de alguna manera, porque si no, como que nuestro sistema operativo también va empezando a estar despacito cada vez más. Y bueno, cierto es que ya llevamos mucho tiempo estudiando los beneficios de la desconexión psicológica en general, porque bueno, hay un concepto de fatiga que no es física, que es mental, uh-huh. que lo único que se ha inventado es que desconectemos, que descansemos, ¿no? Entonces, para esto está muy bien esto de las vacaciones y tenemos que también remar a favor de obra para que nosotros podamos desconectar.
Claro, es importante, supongo, antes de irse de vacaciones, Carmen, dejar bien hecho y bien acabado tu trabajo, ¿no? Porque, por una parte, siempre nos angustia pensar, joder, me tengo que ir de vacaciones y tengo que dejar esto hecho, ¿vale? Pero también es muy importante irse a tu destino vacacional o estar de vacaciones y saber que lo has hecho y estar tranquilo, ¿no? Sabiendo que no te has dejado nada pendiente.
Eso es. Justo esta mañana hablaba con un paciente y me decía, estoy haciendo un checklist porque me voy mañana de vacaciones y quiero más o menos tenerlo todo organizado. Bueno, pues era buena idea, ¿no? Pues vamos a poner los días previos, ¿no?, a irnos de vacaciones, pues quizás cosas que son necesariamente importantes de solucionar y las que se pueden quedar en stand-by. Que cuidado, que hay muchas que podemos dejar en stand-by sin que nos genere angustia, porque también tenemos que poco a poco entender que hay cosas que no vamos a poder solucionar y que, ostras, que nuestras vacaciones tampoco son tan largas en realidad, ¿verdad? Entonces van a estar ahí a la vuelta esperándonos tranquilamente y realmente no va a pasar nada. Entonces vamos a dejar concluido lo que realmente sí que es necesario e importante, y lo que creamos que no, en stand-by. Lo podemos postergar perfectamente. Eso sería una de las primeras, uno de los primeros tips que podríamos poner encima de la mesa, ¿no?
Vale.
Vamos a, también, por ejemplo, hacernos amigos de la tecnología, pero a favor de obra. Porque cierto es que la tecnología, ¿vale?, nos da muchos beneficios, pero a veces sin darnos cuenta también lo mal usamos, ¿no?
Está bien poder conectarte en cualquier parte del mundo a internet y estar enterado de todo, pero tiene sus cosas malas también, ¿no?
Eso es. ¿Por qué? Pues porque todas las notificaciones que nos llegan es cuestión de tiempo que terminamos cayendo, ¿no? Si yo estoy escuchando todo el rato ese pip-pip del móvil, pip-pip, una notificación del Twitter, de vosotros que sois informativos, cuestiones informativas, etcétera, pues, por ejemplo, una muy buena idea que ya sabemos que funciona es quitar las notificaciones pues de entradas de las bandejas de emails de nuestro correo profesional, por ejemplo, de los grupos de WhatsApp profesionales. El otro día me decían los compañeros que ellos cuando se van de vacaciones se van de los grupos de WhatsApp y cuando regresan se vuelven a introducir, ¿no? Y son como tips muy sencillos, pero que a veces no nos damos cuenta del ruido que nos quitan cuando lo realizamos, ¿no? El que yo no esté pendiente de si me llega un email, ¿vale? O incluso no mandarlo. Si yo estoy trabajando y sé que un compañero está de vacaciones, pues a lo mejor cuestionarme si lo tengo que mandar o no, porque no sé si el compañero al final va a ceder y lo va a terminar leyendo, ¿no? O sea, que entre todos seamos conscientes que el descanso es una cosa muy, muy importante y que, bueno, pues activar quitar notificaciones del móvil, activar en los emails, pues estos mensajes automáticos que los emails generan con facilidad de estoy de vacaciones, contestaré a la vuelta. Este tipo de patrones muy, muy sencillos. Y, por ejemplo, para mí muy importante, yo lo practico, darnos de vez en cuando un paseo sin el móvil. No nos va a pasar, créeme, no pasa nada. Somos capaces de hacerlo.
Ya, es que, claro, depende de tu profesión, porque el que es periodista, ay, ir sin móvil, y si pasa algo. Claro, es que dependes mucho de la actualidad.
Y tú los pacientes, ¿y si le pasa algo a algún paciente en mí? O sea, todos tendríamos, en realidad,
tienes razón.
Si cogemos ese pensamiento, todos tendríamos un porqué para estar siempre, siempre, siempre conectados, ¿vale? Porque imagínate, ¿y si yo me voy en la semana que viene empiezo vacaciones, estaré 20 o 25 días fuera? ¿Y si le pasa algo a un paciente en esos 20 días? ¿Qué hago? ¿Qué angustia, no? Vosotros igual, ¿no? Entonces, es cierto que por un lado la desconexión total es imposible porque vivimos en un medio de alta conectividad, pero es cierto que tenemos que reducir en lo posible, todo en todo lo posible, el ruido que nos genera, ¿no? Entonces, pues si tú te vas de vacaciones, pues a lo mejor nunca te desconectas de cómo está el mercado
de fichaje, de
fútbol,
sí.
Pero, bueno, cuanto menos te enteres, pues si acaso te cabreas o no, pues te va a venir mejor, ¿sabes? Ese tipo de cosas, ¿no?
Oye, Carmen, sí, y es bueno, por ejemplo, en vacaciones, marcarse como un calendario de, no sé si decirte de actividades, pero bueno, decir, venga, pues el lunes pongo el despertador a no sé qué hora y hago esto y el martes lo otro. Quiero decir, ¿fijarte demasiado las actividades o el tiempo es bueno o es mejor dejarse un poco llevar?
Pues en realidad nosotros recomendamos que nos olvidemos un poco de tantas programaciones, porque es cierto que al final las programaciones tienen cosas muy buenas, pero hay gente que gestiona muy mal cuando no se cumple la programación. Con lo cual yo creo que las vacaciones es un momento perfecto para olvidarte un poco del reloj, de las prisas, de ahí vamos a correr, que teníamos que llegar a un pase para... Este tipo de cosas yo creo que durante el año ya corremos lo bastante y no somos conscientes de la velocidad de a todo a mecha donde vamos a todos lados. Entonces, bueno, yo creo que una media es como siempre, ¿no? Se pueden programar determinadas actividades, porque ahora encima, desde la pandemia, parece que si pides cita previa para absolutamente todo, no puedes visitar nada, cierto es, pero a lo mejor el resto del tiempo pues nos olvidamos un poco de esto, ¿no? Y si algún día comemos de media a las 2 de la tarde, a las 3, pues no pasa nada. Si algún día hemos llegado tarde a algún sitio, pues tampoco pasa especialmente nada, porque probablemente haya otra cosa que hacer a cambio, ¿no? Entonces, perder un poco la noción del tiempo en esos momentos.
Y que sí, ya está bien de correr entre semana cuando estamos trabajando, claro. De que no llegas a una reunión o que llegas tarde a no sé qué sitio, te están esperando y estás ahí con las prisas, que eso te genera una ansiedad tremenda. Y oye, si en vacaciones lo puedes evitar, pues muchísimo mejor. Y Carmen, para terminar, que claro, yo lo decía justo antes de presentarte, hay gente que ya ha vuelto de las vacaciones. ¿Cómo se hace para reconectarse y no tener ese famoso, ¿cómo se llama? Síntoma
post-vacacional.
Eso,
¿no?
Depresión post-vacacional, eso es.
Bueno, básicamente, a ver, yo creo que si hemos hecho nuestros deberes bien de haber desconectado, deberíamos de venir frescos, ¿vale? Pero como esto no es posible, cierto es que yo creo que la forma más adecuada es intentar volver a la rutina de forma progresiva. Me explico. yo creo que a veces sin darnos cuenta queremos volver a full, ¿no? Y queremos estar ya en el tope de nuestra energía, haciéndolo todo perfecto, dejándolo todo al final del día bien, o sea, dar el tope de nosotros desde el primer momento. Yo creo que ahí nos equivocamos. Yo creo que siempre la forma progresiva es la adecuada, ¿no? Al final eso es como cuando un coche arranca, la velocidad va cogiéndose de forma progresiva, ¿no? Pues que poquito a poco nos marquemos un margen de, pues mira, la primera semana de trabajo, pues a lo mejor estoy en un pistón un poquito medio y no pasa absolutamente nada, porque, bueno, pues que a lo mejor se han quedado cosas pendientes por hacer. Como vengo desconectado, pues todavía no he cogido todo el ritmo que yo necesito, pero yo creo que esa forma progresiva nos da pie a que no nos estemos 15 días después estresados, ¿no? O sea, que estemos como si no nos hubiésemos ido, ¿no? Entonces, eso, por ejemplo, muy importante. Y que las personas que ahora también estén, que también aprovechen para desconectar los fines de semana y las tardes que tengan libres, ¿no? Hay muchísimas personas ahora que siguen con jornadas intensivas, personas que viven en grandes ciudades, Madrid, en el mes de Antojo se me antoja un sitio bueno para hacer turismo porque está medio vacío, claro. Que aprovechemos todavía el beneficio de estar en verano, pues con más horas de luz, etcétera, que te parece que apetece, ¿no? Hacer más cosas fuera de la calle, para hacer actividades fuera de la calle, pues para socializarnos, si es que somos personas sociales, que todavía es una época muy ideal para seguir haciendo actividades y que lo hagamos todo de forma progresiva. Y que entendamos que el estrés es algo que nosotros podamos gestionar y podemos modular y que tenemos que intentar buscar las herramientas para hacerlo, ¿no? Entonces, no exigirnos tanto, desde el primer día ya tengo que estar a full y hacerlo todo y estar en modo pro, ¿no? Pues vamos a bajar un poco el ritmo y voy a darme unos días de adaptación, que va a ir muchísimo mejor, seguramente.
Seguro que sí. Pues Carmen Rodríguez, directora del Área Internacional Psicológica de A4Health, ha sido un placer escucharte y espero que hayamos tomado todos nota de tus buenos consejos. Muchas gracias.
Hay que hacer los deberes, ¿eh?
hay que hacerlos. Gracias, Carmen. Un beso.
Adiós, buen día.
Las 11:51, estamos llegando a la recta final de este A Diario hoy.
En Radio Marca. A Diario.
Llegar puntual a cualquier sitio es fácil. Pagar menos por el seguro de tu moto es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Se nos fue la hora de la cena, qué poco hemos dormido.
Sí, pero qué dolor de cabeza esta mañana.
Pues al dolor, ni agua.
Ibudol, el primer ibuprofeno bebible en stick pack para aliviar el dolor. También en comprimidos, medicamentos sin receta, adultos y niños a partir de 12 años. Ibudol, tenía que ser de Kern Pharma. Lee las instrucciones de este medicamento y consulta al farmacéutico.
De lunes a viernes, el deporte se vive en el partidazo de COPE. Desde las 11:30 de la noche con Juanma Castaño.
Después de todo el fútbol, tocaba algo de tenis.
Hola, Rafa. Muy buenas noches.
Buenas, ¿qué tal?
¿Te has sentido más querido que nunca en la pista?
Hace muchos años que me siento muy, muy querido, ¿no?
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, la mejor información deportiva y el mejor análisis lo encuentras en el partidazo de COPE y Radio Marca. Con Juanma Castaño, el número uno del deporte.
¿Eres gamer? ¿Te gustaría hacer de tu pasión una profesión? Empieza a construir el futuro con el que siempre has soñado con el Máster Online en Gestión y Comunicación de eSports del diario Marca. Solicita ahora tu plaza en www.escuelaunidadeditorial.es.
No quiero quitarte yo temas para tu programa, Escarabajano. Buenos días.
Hola, buenos días, Rubiano.
Pero ¿te importa que hagamos una conexión con Charlie Santos, que venga, está en la presentación de la selección?
Venga, te dejo, vamos. Venga.
Charlie, ¿qué pasa, hombre?
Saludos, chicos, ¿cómo estáis? Buenos días.
La exclusiva para mí, Charlie, ¿eh?
Sí, la exclusiva se la dejas a Escarabajano,
no te preocupes.
Pero si podemos hacer una pequeña.
Que coincidirán incursión. Los protagonistas en tu programa.
Claro, no, si se los queda a todos. Todas las presentaciones y todos los protagonistas van
para mí.
Yo no sé qué he hecho en la vida.
Sí.
Que oye, ¿qué hay por ahí? Cuéntanos.
Pues mira, justo acaba de llegar el presidente de la ACB, Antonio Martín, junto a José Miguel Calleja, el director general de la ACB. También está por aquí el presidente de la Asociación de Baloncestistas, la presencia de Alfonso Reyes, junto a Jorge Garbajosa, que está esperando a ese bus que trae a este centro deportivo Daoiz y Velarde de la capital, junto a la Junta de Distrito de Retiro en Madrid, a los 22 jugadores, a los 22 hombres de la familia que van a arrancar la concentración para el Campeonato de Europa. Hoy por la mañana tocaban reconocimientos médicos, todos satisfactorios, menos esas lesiones de Abalde y de Garuba que les van a hacer que no puedan trabajar desde el primer día con el equipo y que tengan que recuperarse. Y bueno, pues la gira modo Europa se llama el cartel este año de la federación. Comenzamos el día 9 los amistosos en Atenas ante Grecia. Uh-huh. Repetiremos ante Grecia en Madrid el día 11. Después tocará viajar a Las Palmas para jugar contra Lituania, viajar a Kaunas para jugar contra un posible rival en octavos de final como la selección lituana, y bueno, pues terminar este mes de agosto con dos partidos de ventanas de clasificación para el Mundial: 24 ante Islandia en Pamplona y 27 visita a los Países Bajos, después vuelta a Madrid y desde ahí comenzar el viaje hasta Georgia el 1 de septiembre, el primer partido del Eurobasket ante Bulgaria, con lo cual esto ya, Ángel, ya no para. Hoy es el día 1, ¿sí?, la puesta de largo de la selección, los 22 jugadores que van a intentar o conseguir otro hito en el año más difícil posiblemente con la cantidad de ausencias que hay. Y bueno, pues deseosos de escuchar dentro de un ratito a Sergio Scariolo y los capitanes Rudy Fernández y Sergio Llull.
Sí, señor, pues los escucharemos en tiempo de Directo Marca con Escarabajano. Hasta ahora, entonces, Charlie.
Hasta ahora, chicos.
A ver, ¿tienes hoy
Tengo canción.
¿Para la penúltima?
Sí.
¿Te gusta la penúltima como sección?
Me gusta, sí.
Tampoco siempre. No la hemos currado tampoco.
No demasiado, pero no, bueno, es lo que se suele decir cuando estás de copa, ¿no? Venga, la penúltima.
La penúltima, venga, la penúltima de Escarabajano es...
Es un temazo que a día de hoy sigue siendo, desde que se publicó hace un mesecito, la canción más escuchada en el mundo en Spotify.
A ver.
Llega al club con el combo, rápido la bileo. Este es Quevedo, artista canario.
Se acercó poco a poco y yo queriendo.
Yo pensaba que Quevedo era otro.
El hermano de Góngora.
Claro, amigo.
Es un artista canario de 20 añitos, sí, que ha hecho este temazo junto a Bizarrap, que es un productor y
Bizarrap,
DJ,
sí, le conozco,
argentino. Gusto, sí. Y es la canción más escuchada del mundo en Spotify. La pasada semana fue número uno otra vez, por encima de As It Was de Harry Styles.
Me gusta más
que
Harry
fue
Styles,
segunda. Así que mira cómo suena, mira.
A ver.
Yo estoy en bucle con esta canción, te lo digo, ¿verdad?
Es un rollo Omar Montes también, ¿no? Una cosa
bueno,
así. Oye, te digo una cosa, Omar Montes tiene sus temazos, ¿eh? ¡Omar Montes! ¿Ahora lo hago bien?
Eso no lo he escuchado, la verdad.
¿No?
Pero, no, la verdad que no.
Omar Montes tiene temazos, tío.
No lo he escuchado, no he tenido el placer.
¿En serio?
En serio.
O sea, ¿no conoces a Omar Montes?
Sí, sé quién es, pero no le he dado mucha oportunidad, mucha chance a su
Sandra,
música.
¿Nos da tiempo a poner algo de Omar Montes o te niegas?
Oye, esta es mi sección. ¿Me vas a cambiar tú la música ahora, de repente?
Pues tienes razón, pero el programa...
¿Lo haces tú?
Estas dos semanas lo dirijo yo, si no te importa.
Vale.
¿Te acuerdas de unos que yo me sé que empezaron a discutir? Uno decía que había estudiado teoría de la información.
Sí.
Y el otro decía que lo había estudiado con mejor nota.
Con mejor nota. Yo saqué mejor nota que tú, o tú mejor
con
nota.
Igual.
Nosotros discutiríamos quién fue menos a la universidad.
Es que no sé quién gana, ¿eh? Hombre, yo a la universidad... He de decir que iba.
Yo no.
O sea, con Ana Mena encima, ¿eh?
Ana Mena es una crack.
Ahí está Omar. Creo que es Omar este, ¿no? Sí. Escucha,
mola más Quevedo.
Estoy ganando, ¿eh?
No.
¿Que no?
Quevedo y Bizarrap, número uno del mundo.
Quevedo.
Cualquiera que escuche la alternativa y esté escuchándome con esta música de fondo, ojo.
Tira, este se ha vuelto loco. Este señor. Bueno, que aparte de la guerra de músicas, me está gustando esto, ¿eh? Estoy por actualizar la sección. Ahora va a ser canción tuya, canción tuya.
Ya está, ya me ha quitado la mitad de la sección, me la ha quitado ya. Me la ha robado.
Te quito trabajo.
Vale, ¿no? Me parece
te
bien.
Te quito trabajo.
Que la gente luego opine.
Escucha, te quedan los protagonistas y encima te quito trabajo.
Que la gente opine y diga por qué la mía es mejor siempre.
No sé, me he venido muy arriba, ¿eh? Porque tengo que hacer muchas cosas a lo largo del día como para pensar también en una canción. Bueno, mañana veremos.
Mañana vamos.
¿Qué tienes entonces?
A los protagonistas del básquet. Vamos a hablar con Roberto Bautista, que ganó torneo este pasado fin de semana. Vamos a hablar de los problemas de las redes sociales y los futbolistas y los tweets que se borran, etcétera, etcétera. Y muchas cosas más de 12, que empieza ya hasta las 3.
Me dice Cortegana que cree que no es Ana Mena, sino que se dice hola nena. No entiendo muy bien lo que ha dicho. Ah, hola nena. Ay, Nino Vargas. Las 12 me voy, me tengo que ir, ya lo explicaremos.
Son las 12 del mediodía, las 11 de la mañana en Canarias. Conexión Marca. Blanco.
Buenos días, te lo contamos en Marca. Acuerdo Chelsea-Cucurella, más de 50 millones de euros. Han superado al Manchester City y trabajan para cerrar el trato por el lateral español que dejará el Brighton tras una temporada. Hay acuerdo total alcanzado entre Chelsea y Cucurella en términos personales. Se ha aprobado la propuesta de contrato potencial. El jugador está preparado para aceptar una vez que los clubes acuerden la tarifa. Chelsea y Brighton están en conversaciones directas para completar el trato. El Barcelona activa la tercera palanca. El club azulgrana recibirá una nueva fuente de liquidez. Será por la venta de un porcentaje de Barça Studios a socios.com a cambio de 100 millones de euros al club para poder explotar el negocio digital, tokens, NFT y el metaverso. El objetivo de esta tercera palanca sería poder inscribir a los nuevos fichajes, ya que tras el 1x1 del fair play financiero, un aumento de ingresos generaría directamente espacio para poder inscribir. El presidente del club, Joan Laporta, hablaba así sobre las nuevas actuaciones financieras del Barcelona.
Hemos hecho dos operaciones relativas a la venta de los derechos de televisión. El total es el 25% de los derechos de televisión por 25 años con Sixth Street. Y la venta del 25% de por 100 millones de Barça Studios a consocios.com. O sea, si sumamos todas estas cantidades que representan un ingreso importante para el Barça, es por lo cual entendemos que estamos haciendo los deberes y que vamos a poder inscribir a los jugadores.
En clave azulgrana, Koundé ya ha sido presentado como nuevo jugador del Barcelona en un acto presidido por Laporta, acompañado del director deportivo Matteo Alemany. El jugador francés se mostraba así de ilusionado con su nueva etapa en el equipo.
Desde siempre he sentido el cariño que el míster quería realmente que venga aquí y eso también es muy importante para mí, porque es una etapa muy, muy importante en mi carrera. Y bueno, las conversaciones me han pedido nada más que seguir haciendo lo que estaba haciendo en Sevilla. Sé dónde llego, que el Barça es un club muy, muy, muy grande, muy exigente también.
Tras la salida de Óscar Mingueza hacia el Celta de Vigo, Riqui Puig apunta a ser el segundo de los descartes de Xavi que abandonará el Barça. Acuerdo verbal con él en el LA Galaxy, en el jugador español firmará por 3 años con el cuadro de la MLS. El Barcelona incluirá una opción de recompra en la venta del jugador. Y otra de presentaciones, marcado como nuevo futbolista del Sevilla hasta 2027 por 12 millones procedente del Galatasaray. El futbolista tiene claro lo que puede aportar al equipo.
Posso oferecer muito, muito trabalho, muito comprometimento com meus treinadores, com meus companheiros de clube. O objetivo meu e do clube é estar mais um ano na Liga dos Campeões.
Lo adelantaba Roberto Gómez en directo Marca. Acuerdo entre Getafe y Real Madrid por Borja Mayoral para ser jugador del Getafe. Firma por 5 temporadas y será presentado el jueves 4 a las 11:30. Cesc Fàbregas ficha por el Como. El centrocampista español jugará la próxima temporada en la Serie B. En Como dará sus primeros pasos como entrenador cuando se retire profesionalmente. El presidente del Celta de Vigo, Carlos Mourinho, acusó este lunes a su homólogo del Getafe, Ángel Torres, de no cumplir su palabra de comprar los derechos federativos del internacional turco Gökülsü. Así lo manifestaba en rueda de prensa.
La llamada fue muy clara del presidente del Getafe, clarísima. Se compromete, tenía un problema él de tope salarial y se compromete a que si quedaban en primera comprarían Okai. No se cumplió la palabra, pues no hay más que decir.
Y en clave de segunda, en A Diario se pasaron Jesús Martínez Patiño, presidente y fundador del Grupo Pachuca, junto con Martín Peláez, el nuevo presidente del Oviedo, para hablar del nuevo proyecto para el equipo. Entre muchas otras cosas, hablaron de una de las apuestas de la temporada, Marcelo Flores.
Un chavo con muchísimo talento, muchísima calidad, una